Así que volvemos a llamarlo a Jorge Luis Cruz, nuestro colega periodista de periodismo de resumen en Perú. Hola, Jorge Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, un gusto estar con ustedes.
Igualmente. Bueno, hasta anoche estuvimos viendo, hasta altas horas de la noche, las manifestaciones, el mensaje de Dina Boluarte. Y bueno, ¿cómo ha amanecido hoy la ciudad?
Calmada después de las manifestaciones de ayer en la noche, pero se prevé que esto continúe. Lo que han dicho algunos manifestantes es que no van a parar, no se van a ir de Lima hasta que Dina Boluarte renuncie. Hay que entender que esta manifestación tiene cierta particularidad. Es una manifestación no organizada por asociaciones civiles limeñas, por limeños, sino es una manifestación organizada por personas de otros departamentos del Perú, de otras regiones, y que han llegado en masa a Lima para manifestarse contra Dina Boluarte. Hay que entender que todas las muertes que han ocurrido en las manifestaciones contra Dina Boluarte han ocurrido fuera de Lima. Lo que han ido encendiendo el ánimo de las personas, y hay videos de caravanas, de buses, de camiones con personas partiendo hacia Lima y cientos de personas despidiendo a la gente, ¿no? Esto es, entonces, aquí la particularidad es que la mayoría de los manifestantes no viven en Lima, han venido para manifestarse. Dicen que no se van a ir hasta que Dina Boluarte renuncie, por más que hay limeños que también se han sumado, pero esta no es una marcha que ha partido desde Lima, ¿no?
Jorge Luis, ¿y cuál es la situación en esos estados sureños, digo, en Puno, en Tacna, en Cusco?
A ver, la situación es difícil. Ayer en Arequipa, por ejemplo, que es una de las ciudades más importantes del Perú, intentaron tomar el aeropuerto, había lamentablemente una nueva víctima mortal, ya son más de 50 fallecidos, ¿no? La mayoría por enfrentamientos con la policía, y hay unas 10 personas aproximadamente que han fallecido producto de las protestas, de los bloqueos de carretera, ¿no? O sea, gente que tenía que llegar al hospital, por ejemplo, como las carreteras estaban bloqueadas, pues fallecieron, ¿no? Gente que en situaciones de emergencia o accidentes de tránsito, ¿no?
¿Y esos bloqueos quién los produce? ¿Los mismos manifestantes, las fuerzas de seguridad?
Los mismos manifestantes. Los mismos manifestantes ponen piedras en las carreteras y las bloquean, ¿no? Que es una forma muy común de protesta en el Perú, ¿no? El bloqueo de carreteras es una expresión de protesta muy frecuente. De hecho, hay muchos bloqueos de carreteras en todo el Perú en este momento, ¿no? La situación es difícil porque Dina Boluarte no tiene ni 2 meses como presidenta. Y en 2 meses la situación es de enfrentamiento permanente con la población. No es que Pedro Castillo fuese un buen presidente, evidentemente era un pésimo presidente, pero dentro de todo no habían manifestaciones en su contra tan violentas, ¿no? Con Dina Boluarte, desde que ella asumió la situación, ha empeorado en ese sentido. Ella tiene 2 meses y lo único que ha hecho es gestionar manifestaciones. Y la gente, mucha gente la ve como una líder rebelde, ¿no? Porque no ha estado dando la cara, no ha estado dando mensajes a la nación permanentemente. Los que suelen hablar son los ministros, aunque ayer dio un mensaje a la nación, y bueno, uno podría entender que no fue el mensaje, no cayó bien, ¿no? Porque lo que se preguntó ella en el mensaje, básicamente el mensaje más fuerte fue: ¿quién financia estas protestas? Haciendo alusión a una idea que circula en el ambiente aquí, que es que una idea que ha ido abonando también el gobierno, que las manifestaciones son financiadas por extremistas bolivianos, por Evo Morales, por Sendero Luminoso, por el narcotráfico. O sea, se han lanzado muchas versiones, se ha especulado desde el gobierno con este tema mucho, y no sé si ayer con los enfrentamientos que han habido entre manifestantes y policías, ese mensaje, esa pregunta que hizo Dina Boluarte, de quién financia las manifestaciones, sugiriendo que evidentemente es una manifestación, son protestas financiadas de manera ilegal, uh-huh, con dinero ilegal, pues no sé si esas expresiones vayan a ayudar a calmar a la gente. Uh-huh.
Jorge Luis, buen día. Te quería hacer una consulta. Repasando tapas de algunos diarios del Perú, hay una palabra que se repite, ¿no? Y bueno, llama la atención, o no tanto, que la línea editorial, por lo menos de las tapas, sea tan generalizada. Por lo menos los diarios que yo estoy repasando, se habla de vándalos, ¿sí? Más que de manifestantes, se habla de vándalos. ¿Esto también tiene que ver con el mismo discurso que quiere instalar el gobierno? ¿Cuál es el rol de los medios o de algunos medios en Lima?
A ver, lo que ocurre, acá hay una discusión, digamos, mediática sobre el tema de las manifestaciones. El gobierno repite mucho que hay legítimo derecho a protestar, pero no a vandalizar, es decir, que no se puede, pues, en una manifestación quemar un centro comercial o tomar un aeropuerto. Y bueno, los medios, en algunos medios, están en esa línea, es decir, la gente tiene derecho a manifestar, pero no, por ejemplo, a tomar un aeropuerto. O a quemar un centro comercial, o atacar periodistas, además, porque es cierto también que muchos periodistas han sido atacados en las manifestaciones. Como está ocurriendo en todo el mundo, lamentablemente la prensa no es vista con agrado por mucha gente. Entonces, los periodistas que van a cubrir las manifestaciones muchas veces son agredidos. Y eso suma que los medios también tomen una posición contraria a actos de violencia, porque los medios, yo entiendo también que están en una posición difícil. Si aceptas como natural la toma de aeropuertos o bloqueo de carreteras, también tendrías que justificar en parte la violencia contra los periodistas. Entonces los medios a veces se encuentran en esa posición un poco difícil. Lo cierto es que cuando las marchas no son pacíficas, los gobiernos no las toman tan en serio, ¿no? Uh-huh. Es así en todos lados, y uh-huh, creo que la gente lo entiende. Entonces, hacer una manifestación pacífica no tiene mucho sentido contra un gobierno al cual tú quieres que se vaya. Lo que más desea el gobierno es que las manifestaciones sean pacíficas y dialogar con los supuestos líderes de la marcha, pero lo que quiere la gente es que Dina Boluarte se vaya. Uh-huh. Y en ese contexto, lo que probablemente pase, lamentablemente, es que las violencias se radicalicen, ¿no? Ayer era evidente que el gran número de manifestantes iba en un punto a empezar a enfrentarse con la policía, ¿no? Es lamentable porque esto genera un escenario en donde podrían haber nuevos fallecidos, que es lo que ya nadie quiere. El Perú tiene 50 muertos, estamos enlutados. Y que haya más manifestaciones, pues deja un escenario en donde la posibilidad de más muertos es muy alta. No justifico la violencia, pero entiendo que cuando hay tanta gente reunida manifestándose contra un gobierno que no quieren, pues el escenario está dado para que haya violencia, lamentablemente, ¿no? Y no parece que esto vaya a acabar, ¿no? Ayer la manifestación era pacífica hasta un punto, y bueno, comenzaron comenzó la violencia, que era lo esperable, ¿no? Tampoco quiero juzgar el rol de todos los medios como actor periodístico, pero bueno, hay un discurso sobre evitar actos vandálicos, en parte porque hay medios que se sienten más cercanos al gobierno, en parte porque hay medios que realmente no quieren que haya más fallecidos, y porque, a ver, aquí en el Perú ha habido muchos años de violencia subversiva, ¿no? Claro. Y hay un temor también de que en manifestaciones tan masivas, pues hayan grupos radicales infiltrados, es decir, con tanta gente en la calle es muy probable que hayan grupos que se van infiltrando que van azuzando a algunas personas a cometer actos de violencia. Es una especulación, digamos, no tengo pruebas para estar seguro, pero es una sospecha generalizada, ¿no? No que asusten a la gente a manifestarse, porque la gente está manifestándose, creo que legítimamente, contra el gobierno, sino a azuzar, a cometer actos vandálicos específicos en alguna situación, ¿no? Pero no creo que el gobierno, el discurso del gobierno de llamar a todos los manifestantes vándalos o generalizar caiga bien, ¿no?
Jorge, ayer la presidenta Dina Boluarte invitó nuevamente a negociar o al diálogo a los manifestantes, que como lo charlamos en algún momento, no parecen tener una cabeza visible de dominio, sino más bien en una forma caótica, motivado quizá más por todo lo que había sucedido en el sur. Digo, o pregunto, ¿va teniendo algún tipo de análisis en el gobierno los reclamos de adelanto de elecciones, de cambio de autoridades electorales, de cambio de sistema en el Congreso, o el gobierno se mantiene cerrado completamente a ese tipo de reclamos?
A ver, no hay una cabeza y no va a haber diálogo. Lo que Dina Boluarte ha estado diciendo es que quiere dialogar, pero quiere entender cuál es el reclamo. El reclamo es que ella renuncie. Después hay otros reclamos adicionales de distintos grupos, como Asamblea Constituyente, por ejemplo, o que renuncie Asamblea Constituyente para una constitución, o que renuncie el Congreso. Eso es más difícil, ¿no? Que renuncie el Congreso, evidentemente eso no va a ocurrir. Una Asamblea Constituyente... hay mucha oposición por ahora en el Congreso, es muy difícil que el gobierno acepte una asamblea constituyente, y Dina Boluarte parece estar zorra al reclamo de su renuncia. Ella dijo ayer muy claro, no voy a renunciar. Ahora, una posible solución, estamos especulando porque tampoco estoy seguro de que eso vaya a tranquilizar todo, es que las elecciones se adelanten, es decir, se realicen este año. Dina Boluarte dijo que presentó un proyecto para que las elecciones sean en abril del próximo año. Pero no parece que el Congreso quiera irse tampoco. Hay que entender también que este Congreso tiene una popularidad por los suelos, de 9%. En las últimas encuestas, ¿no? Eso es algo real, muy impopular este Congreso. Aún así, lo que han dicho hasta ahora algunos congresistas es que es muy difícil adelantar las elecciones para fin de año, pese a que las autoridades electorales dijeron que es posible, eliminando algunos procesos como primarias y tal, se podía hacer elecciones a fin de año. El Congreso no quiere ceder, porque entiendo que sienten que sería un acto de debilidad, ¿no?, de ceder a manifestaciones que muchos en el Congreso vinculan con financiamiento ilegal. Entonces, hasta el momento, lo que han dicho la mayoría de congresistas, o los congresistas que llevan adelante la discusión, es que ven difícil que se adelante. Hay congresistas que han dicho que sí sería lo ideal, pero no parece haber un consenso por ahora, ni tampoco parece que el Congreso esté apurado en ver el tema, ¿no? Entonces, por ahora, yo veo difícil que haya adelanto de elecciones para este año. Sin embargo, mientras no haya un adelanto, es difícil imaginar que las protestas vayan a parar, ¿no? Entonces, estamos en una situación, o las manifestaciones se calman, cosa que veo difícil por ahora, o el Congreso y el gobierno tienen que ceder. Si es que Dina Boluarte no quiere renunciar, pues una posible salida sería adelantar las elecciones lo antes posible, ¿no? Creo que esa sería una carta de negociación, pero hasta ahora no parece que la vayan a utilizar.
Jorge, y mientras tanto, ¿cómo es la vida cotidiana en desde estos últimos días que empezaron a llegar los manifestantes del sur a Lima? He visto por ahí en algunas publicaciones que el Ministerio de Trabajo está alentando el trabajo remoto. ¿O hay un movimiento normal en la ciudad?
Bueno, Lima es enorme, ¿no? Evidentemente, claro. Es una ciudad gigantesca. Entonces, hay una vía normal en algunos distritos, pero mientras más cerca estás hacia el centro de Lima, pues la cosa se complica, ¿no? Uh-huh. Y dentro del centro de Lima hay muchas dependencias del Estado, muchas oficinas estatales. Ya hemos tenido la experiencia por pandemia del teletrabajo. Creo que si las manifestaciones continúan, podría seguir habiendo teletrabajo de algunas entidades del Estado, porque además hay manifestantes que atacan algunas dependencias del Estado, entonces evidentemente nadie quiere heridos, ¿no? Mandar a la gente a su casa. Claro. Las universidades han acogido a muchos manifestantes, las universidades públicas, uh-huh. Los estudiantes de las universidades públicas han abierto las puertas para acoger a muchos manifestantes. Digamos que ahorita, pues, en el centro de Lima la vida no es tan fácil, ¿no? Claro. Pero en otras partes de la ciudad, por ahora, la cosa está tranquila, ¿no? No hay tantos manifestantes por ahora como para paralizar toda la ciudad, ¿no? Todavía no hemos llegado al punto de las marchas de noviembre del 2020 contra Merino, en donde marcharon 3 millones de personas en todo el país, ¿no? Podría decir que 1 millón en Lima. En donde ahí sí hay una paralización más grande, en zonas más grandes. Uh-huh. Por ahora lo más complicado es en el centro de Lima, ¿no? Donde se van a seguir dando los enfrentamientos, porque el objetivo de la marcha es llegar al Congreso, ¿no? Uh-huh. Y manifestarse delante del Congreso.
Jorge, muchas gracias por el contacto, muy amable por recibirnos como siempre.
No, a ustedes, un saludo a la comunidad peruana por allá.
Gracias.